COPE Gijón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace unas 40 horas que ha vuelto la luz tras el histórico apagón del lunes, pero todavía hay alguna consecuencia, como la que sufren aún los alumnos que tienen servicio de comedor escolar en Gijón. Los alumnos y sus familias, claro, que están preocupadas por el menú que estaba previsto que iban a tener hoy para comer. Verónica Rodríguez, de la Federación de Madres y Padres Miguel Virgós. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la empresa que se encarga de los comedores cocina en Castilla y León, trae la comida ultracongelada y luego la termina aquí. O sea, no hay cocinas en los colegios. Claro, el apagón afectó a la cadena de frío de esa comida. Faena el lunes, faena ayer y faena hoy, porque la previsión era ofrecer un menú de circunstancias, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros entendemos las dificultades que ocasionó el apagón, no podía ser de otra manera, nos la ocasionó a todo el país, ¿verdad? Pero claro, que tres días después, lo único que una empresa, que es una multinacional, que tiene recursos de sobra, lo único que puede ofrecer a los niños es un bocadillo de fiambre, por mucha justificación que haya de apagón, nos parecía que tienen recursos y mecanismos suficientes para, ante una situación sobrevenida como esta, dar una alternativa.
Porque el menú era un bocadillo de fiambre o de queso, una pieza de fruta y un yogur, que hablo en pasado porque habéis hablado con el ayuntamiento, bueno, ha presionado, entre comillas, a la empresa para que corrigiese ese problema, que está corregido a medias, ¿no?, más o menos.
Sí, bueno, la solución que han dado es bastante satisfactoria dentro de las condiciones que tenemos, que es que por lo menos les van a ofrecer un plato de comida caliente, un cocido y después el bocadillo. Ayer les ofrecieron solo un primer plato, unas lentejas. Bueno, uh-huh. A ver, podían haber sacado a lo mejor un segundo plato frío, pero bueno, no fue posible. Pero claro, ya el tercer día, hombre, yo creo que tiene mucho que ver con que tenemos un puente a la vuelta de la esquina y, claro, pues no van a ponerse a cocinar y a mandar un camión desde Valladolid para un día. Pero es que ese no es el problema de las familias, ni claro, de los niños y las niñas. Entonces ellos tienen que responder de alguna manera y por lo menos unos mínimos. El día del apagón, bueno, les dieron de comer a los niños ensalada, pan, fruta, lo que tenían. No hemos dicho nada al respecto, claro, porque lo principal era la seguridad alimentaria de los niños y toda esa comida había que retirarla, tuvo que mediar sanidad para que eso se retirara y bueno, la alternativa pues ha sido regulera.
Y entendéis, que lo primero es la seguridad alimentaria, pero lo que pedís es que haya una alternativa, un plan para actuar ante estos casos que son sobrevenidos y que nadie cuenta con ellos, pero que haya, bueno, pues ese plan de contingencia.
Sí, sí, de hecho en la licitación y en el pliego técnico lo expresa, porque siempre puede haber contingencias de algún tipo, pues desde que se te estropee la maquinaria, desde que haya algún problema pues con la luz como ha habido, bueno, otro tipo de circunstancias que pueden existir. Entonces sí que se contempla que exista un plan de contingencia ante situaciones excepcionales de este tipo. Que bueno, que como digo, la respuesta pues inmediata tampoco la vamos a exigir, entendemos que fue un caos para todo el país, pero claro, tres días después sí que tiene que haber un plan donde eso se contemple. De hecho, bueno, fruto de las presiones, finalmente ha habido un cambio en ese menú.
Pues Verónica Rodríguez, portavoz de la Federación de Madres y Padres Miguel Virgós en Gijón. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Llega la hora del descanso y necesitas dormir bien para levantarte como nuevo. En Martín Muebles sabemos cómo conseguirlo. Con buenos colchones. Consigue un sueño reparador y todos los beneficios de dormir bien con Martín Muebles. Descubre las ventajas de un buen colchón. Duerme bien con Martín Muebles en Coyoto.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Gijón.
Estar informado.
A ver, si yo te digo que hay una forma de reclamar un dinero que has pagado de más y que podrías recuperar, seguro que acabo de captar tu atención. Bien, pues vamos por el principio. Tenemos con nosotros a Jorge Álvarez de Linera, quien, como sabes, es el director del despacho de Álvarez de Linera Abogados y nos va a dar buenas noticias para nuestro bolsillo. Porque, Jorge, a ver, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
Pues de lo que se conoce como cártel de coches, que antes de que me lo preguntas voy a explicar brevemente lo que es. Mira, durante al menos 7 años el 91% de las marcas de coches constituyeron lo que ellos daban en llamar el club de las marcas. Y en ese club a lo que se dedicaban no era jugar al tute, sino que se llevaban a cabo labores anticompetitivas.
Bueno, tienes que explicarnos qué es eso de labores anticompetitivas.
Pues muy sencillo. Se pusieron de acuerdo para intercambiar información sensible de su actividad empresarial, de manera que lo que hicieron fue alterar el mercado, concretamente los precios, tanto los de compra de vehículos como los de los repuestos y costes de mano de obra. Y eso, como es natural, pues causó un perjuicio a los clientes, porque si los integrantes de ese club de las marcas no hubiesen incurrido en esa ilegalidad, hubiese supuesto que el cliente habría pagado menos por la compra del coche y, bueno, también por las reparaciones. Uh-huh. Y eso lo ha reconocido tanto la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que les ha impuesto multas de varios cientos de millones de euros, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Y, Jorge, ¿esto qué nos supone a nosotros? ¿Qué supone al ciudadano?
Pues muy sencillo. En Asturias hay unas 150.000 personas que pueden recuperar, como decías, un buen dinero. Como te decía, esa ilegalidad que se cometió supuso un perjuicio para los compradores de coches que ahora podrían reclamar.
No puedo evitar hacerte esta pregunta, pero ya mismo, ¿qué cantidad se podría recuperar?
Bueno, pues en eso ya hay novedades. Los juzgados de Asturias, igual que en otras provincias, han fijado ya un criterio en el que hay cierta uniformidad. En nuestro caso, se está reconociendo que el cliente tiene derecho a recuperar, entre principal e intereses, un 10% del precio pagado por el vehículo. Es decir, que estamos hablando de una media de 2.200 a 2.400 euros, porque el precio medio de un vehículo pues está entre 22.000 y 24.000 euros. Pero, como es natural, a mayor precio pagado por el vehículo, mayor es la cantidad a recuperar.
Jorge, con tantas reclamaciones, habrá concesionarios que se pueden ir a la ruina, ¿no?
No te preocupes, porque las demandas no se presentan frente a los concesionarios. Aunque alguno puntualmente participó, lo que se hace es demandar directamente al fabricante, por lo que nuestro concesionario no solamente no va a tener que pagarnos nada, sino que ni siquiera se va a enterar de que hemos demandado.
Bueno, eso no suena mal, pero ¿puede recuperar ese dinero todo el mundo?
Bueno, lo primero que hay que hacer es saber si el cliente tiene posibilidades de recuperar dinero, y eso va a depender de diversos factores, que fundamentalmente son dos: de la marca del vehículo, aunque esto afecta a casi todas las del mercado, y del año de adquisición. Y orientativamente podemos indicar que se trata de las compras efectuadas entre 2006 a 2013. Es decir, que si compraste el coche antes de 2006 o después de 2013, no estás entre el grupo de afortunados que ahora van a poder reclamar ese dinero del que hemos hablado.
A ver, y no sé, ¿tenemos que hacer mucho papeleo? ¿Qué necesitamos para poder hacer esa reclamación?
Muy sencillo. Una copia del DNI del titular del vehículo, la acreditación del coste del vehículo, y eso lo podemos acreditar mediante la factura, el contrato, la transferencia bancaria al concesionario o incluso el contrato de financiación del coche. Y también necesitamos las características técnicas del vehículo, ficha técnica, permiso de circulación o incluso, cuando es el caso, la tarjeta de transporte. Además, si no se conserva el coche, sería necesario el contrato de venta del vehículo o la justificación del precio que se recibió.
Tengo entendido que hay un plazo para reclamar, ¿no?
Bueno, el plazo no es el mismo para todas las marcas que participaron en este cártel, pero en todo caso, en la mayoría de los supuestos, el plazo finaliza dentro del primer semestre de 2026. Es decir, hay tiempo para reclamar, aunque nosotros recomendamos no dejarlo para el final. Si bien en este supuesto nosotros no hemos querido ser los primeros en presentar las demandas por la incertidumbre que existía, tampoco es conveniente ser de los últimos.
Bueno, ahora yo imagino que muchos de nuestros oyentes que han comprado el coche en esos plazos que tú decías están con una sonrisa de oreja a oreja. Así que cuéntanos qué tienen que hacer para contactar con vuestro despacho y que llevéis adelante la reclamación, o simplemente para informarles.
Eso es muy fácil. Cualquier oyente que quiera informarse o directamente encargarnos la reclamación puede contactar con nosotros bien por teléfono en nuestro número 984-283878 o bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvaredelinera.com. Y también hemos creado una plataforma específica en internet. Pones Car Asturias y entras en ella y ahí también puedes contactar con nosotros.
Bueno, recuerdo, Car Asturias, ahí también puedes contactar con Álvarez de Linera Abogados para este, digamos, para este problema específico. Gracias, Jorge, y hasta la próxima semana.
La semana que viene más.